Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
La próxima semana despediremos el mes de mayo y nos acercamos al inicio de junio y el inicio del temporal. Ojalá que la esté pasando de maravilla. César Preciado y Griselda Torres Zambrano les saludamos e invitamos a quedarse con nosotros en esta hora de información. Y vámonos al sonido de la música con Mercedes Altamirano y el equipo de producción. Marco Antonio Valencia, Jonathan Lozano y Roberto Álvarez. Adelante.
El anuncio del ganador del Premio Nobel de Literatura, dado a conocer por la secretaria general de la Academia Sueca, Sara Danius, en octubre de 2016, hizo que muchos levantaran la ceja.
Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan.
¿Bob Dylan? Sí, Bob Dylan. El cantautor estadounidense se convirtió en el primer músico en recibir tal distinción literaria por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, según justificó la Academia Sueca su decisión. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. Algunos festejaron tal apertura de la academia, otros la criticaron. Como sea, el trabajo del artista ya está hecho y la influencia de su música ya quedó para la historia. Desde la edición de su primer disco en 1962 y durante toda esa década, Dylan, con sus canciones de resistencia, se convirtió en el ícono y el representante de una sociedad que buscaba los espacios para protestar. How many roads must a man walk down before you call him a man? Blowing in the Wind, un tema de 1963 en el que el cantante formula una serie de preguntas que tienen respuesta obvia. ¿Cuántas muertes serán necesarias antes de que él se dé cuenta de que ha muerto demasiada gente? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. Otra canción bandera de esa época, y que por cierto fue interpretada por Patti Smith en la ceremonia del Nobel 2016, a la que no acudió el cantante a recibir su premio, es A Hard Train's Gonna Fall, que coincidió con la denominada Guerra Fría entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos en el 63, y las injusticias que Dylan observaba y que vaticina en su letra serán más grandes. Oía una persona morir de hambre, oía mucha gente riéndose, y va a ser fuerte la lluvia que va a caer. It's a hard rain, you're gonna fall. La canción Mr. Tambourine Man fue éxito con The Byrds en 1965, mismo año en que Dylan la había incluido en su álbum Bring It All Back Home. Pero la agrupación se adelantó a dar a conocer el sencillo. Su popularidad se basó también en que la canción comienza con el estribillo o coro, lo cual era novedoso para la época. Hey, señor pandereta, toca una canción para mí. No tengo sueño y no voy a ninguna parte. Mi cansancio me asombra. Estoy clavado a mis pies. No tengo a nadie con quien encontrarme. Y la antigua y vacía calle está demasiado muerta para soñar. Vanished from my head. Left me blindly here to stand, but still not sleeping. Otra clásica, Knocking on Heaven's Door, de 1973, fue parte de la banda sonora de la cinta Pat Garrett y Billy the Kid, en la que también actuó Dylan. Se dice que el cantante la escribió en México y habría grabado una primera toma también en nuestro país. Mamá, pon mis armas en el suelo. No puedo dispararles más. Esa fría nube negra está bajando. Siento como si tocara las puertas del cielo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on. Huracán, una canción exitosa y controversial en la que Dylan cuenta la historia del boxeador negro Robin, el Huracán Carter, acusado de triple homicidio en 1966, que fue publicada en 1975, con la que el cantante recaudó fondos para el juicio de Carter, el que finalmente fue liberado en 1985 al encontrarse elementos de racismo durante el proceso penal. La letra refiere: el hombre al que las autoridades culparon de algo que nunca hizo, lo pusieron en una celda de prisión, pero él pudo haber sido el campeón del mundo. Masters of War, Señores de la Guerra. Se supone que es una canción pacifista contra la guerra. No es una canción contra la guerra, dijo Dylan de esta pieza. Things Have Changed ganó el premio de la Academia a la Mejor Canción Original, así como el Globo de Oro en la misma categoría en el 2000. Fue parte de la película Wonder Boys. Mucha agua corrió bajo el puente, muchas otras cosas también. No se levanten, caballeros, solo estoy de paso. La gente disecciona mis canciones como si fueran conejos, pero ninguno se da cuenta de qué van, refutó Dylan en alguna entrevista. Pintor, poeta, actor, autor de guiones y otros escritos, como pez en el agua nada en el folk, el country, el rockabilly, el blues, el gospel y el rock. Si bien fue representante de la resistencia, sus letras también han dejado constancia de su rol de padre o de pareja en las buenas y en las malas, como en Don't Think Twice, It Is All Right. Eres tú la razón por la que sigo mi viaje. No lo pienses dos veces. Todo está bien. Estas son algunas de las muchas canciones que Bob Dylan ha popularizado a lo largo de su carrera, en la que ha grabado 45 discos y desde 1988 ha dado 100 conciertos cada año en lo que ha denominado el Tour Sin Fin, salvo durante la pandemia de COVID-19. Nacido en Duluth, Minnesota, hace 82 años, el 24 de mayo de 1941, el músico poeta, el controvertido ganador del Nobel de Literatura, no se detiene. Es como una piedra rodante, persistente, como su tema más famoso, Like a Rolling Stone, considerada la mejor canción de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. ¿Cómo se siente? Estar por tu propia cuenta, sin dirección a casa, como una completa desconocida, como una piedra rodante. Notisistema. Diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Volvemos después de la pausa. A partir del 5 de junio comenzará la instalación de inmovilizadores en Guadalajara. Le invito a escuchar la información que comparte el director de movilidad, Jesús Carlos Soto Morfín. Es muy importante que considere esta información, sobre todo si usted incurre en alguna infracción. Explicarle a la población de qué se trata esta medida y en base a qué está sustentada. ¿Cuál es el reglamento que nos dice que un vehículo mal estacionado puede ser sancionado a través de un inmovilizador?
Claro que sí, Griselda. Es un complemento del programa Banquetas Libres. Hay que recordar que Banquetas Libres se lanzó hace ya 3 administraciones con el propósito de liberar el espacio público invadido por vehículos, espacio público destinado a las personas usuarias peatonas de la calle, de la vía pública, que tienen todo el derecho a moverse con plena seguridad, disfrute, goce, accesibilidad en este espacio. La nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México, que fue aprobada el año pasado, nos marca a las autoridades la obligación de emprender cada vez más estrategias y políticas públicas de resguardo de las personas que están en mayores condiciones de vulnerabilidad en el espacio, sobre todo con predominio del uso del auto en algunas de nuestras ciudades, bueno, en el caso de las mexicanas, en casi la mayoría. Y por ello hicimos una reforma al Reglamento de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del municipio de Guadalajara, que entró en vigor el pasado 30 de abril, y en este reglamento mejoramos algo que ya existía en potencia en reglamentos anteriores, pero que no se había llevado a la práctica, que es la colocación de inmovilizadores, o coloquialmente se les dice las arañitas, para vehículos que reincidan en infracciones del programa de banquetas libres. Es decir, aquellas y aquellos ciudadanos que de nueva cuenta cometan una infracción van a poder ser inmovilizados. En la llanta delantera se coloca este dispositivo y van a estar obligados a realizar un pago, que pusimos una cantidad relativamente baja y accesible de 415 pesos, donde lo que buscamos es que más bien el acto de molestia de no poder mover el vehículo ayude a que estas personas que reinciden en esta mala práctica cobren conciencia de lo que están causándole a otros usuarios de la calle en ese momento. No sé, imaginemos que un carro obstruye un porcentaje de la banqueta y en ese momento va pasando un niño o una niña a la escuela que tiene que bajarse al arroyo vehicular para sortear este vehículo poniendo en riesgo su vida. Imaginemos una persona con discapacidad en silla de ruedas, una silla de ruedas por lo menos necesita 1.20 m de banqueta para poder transitar con plena accesibilidad, y tenemos una invasión vehicular de personas que de repente dicen, ay, nada más fue un momentito, nada más fue un cachito de la banqueta y nada más estaba obstruyendo un pedazo, pero sí había margen. Y la persona con silla de ruedas tiene que bajarse también al arroyo vehicular por donde pasan vehículos, pasan camiones. Tenemos andadores peatonales en el centro histórico, que es el caso que más nos ocupa y para lo que necesitamos colocar estos inmovilizadores, donde en ciertos horarios se permite el acceso de vehículos de carga y descarga para los comercios, pero automovilistas de autos particulares se aprovechan de que no hay un volardo, no hay una cadena que restrinja el acceso al andador peatonal que está debidamente señalizado, y acceden a este espacio y se estacionan todo el día por no buscar otros espacios de estacionamiento en el centro. Tenemos casos de vehículos que tienen, no sé, 200 multas acumuladas en el sistema municipal. Y bueno, lo que buscamos es, a partir del 5 de junio, poner el inmovilizador para que estas personas corrijan ese mal comportamiento y podamos todos acceder de manera plena al uso del espacio público, de manera ordenada, y tener un mejor centro histórico de la ciudad.
Muy bien. Me preguntaría yo, Carlos, ¿los 415 pesos tendrían algún tipo de descuento, como ocurre, por ejemplo, con quienes invaden rampa para discapacitados o lugares exclusivos? ¿Y en qué casos podría el ciudadano inconformarse si alguna aplicación del inmovilizador considera que no fue correcta o adecuada? Porque me parece que la mayor discusión es lo que tú decías, es que invadí poquito la banqueta, es que me subí tantito a la rampa. Es decir, ¿en qué supuesto sí podría haber una revisión de esas sanciones?
Así es, Víctor, vamos a tener cuadrillas en campo de agentes de movilidad que tienen aparatos de levantamiento de sanción, que antes que nada escanean la placa o introducen la placa en el sistema y en automático el sistema detecta si ya hay una multa previa en ese vehículo o no. Si no hay multa, entonces se procede a poner la infracción correspondiente por estacionarse en línea amarilla, por obstruir un paso peatonal, una rampa con accesibilidad universal para personas con discapacidad, por obstruir banqueta o una ciclovía. Si hay ya una multa previa a partir de que entró en vigor el reglamento de movilidad, que fue hace un mes, entonces ya se procede la colocación del inmovilizador, pero en ese momento se activa un sistema con la mesa de liberación de la Dirección de Movilidad, donde técnicos especializados están revisando en escritorio la información que está llegando por parte de los agentes en calle. Ahí se valora la situación, se ve si procede la colocación del inmovilizador dependiendo de la situación y se le da la instrucción a la gente de que proceda a la colocación. Ese es el mecanismo que vamos a estar siguiendo. Si hay un descuento a esta multa de colocación del inmovilizador, pero es un descuento que se aplica inmediatamente, ya que la persona tiene 24 horas para realizar el pago y se ha retirado su inmovilizador, de lo contrario se puede proceder al retiro con grúa para llevar esos vehículos a depósitos vehiculares. Entonces, si en ese marco de 24 horas la persona paga el retiro del inmovilizador, accede ya al 70% de descuento y con eso nos da la cantidad de 415 pesos.
Ahora, director, es la primera vez que Guadalajara aplica estos inmovilizadores y le preguntaría si ya tienen los aparatos nuevos que ustedes estarían comprando precisamente para arrancar con estos operativos.
Sí, Griselda, es la primera vez que se colocan estos inmovilizadores. Bueno, yo he escuchado que hace 15, 20 años se llegó a colocar en algunas zonas por parte de aquella empresa que tenía concesionados los parquímetros tragamonedas en aquellos tiempos. No tenemos evidencia de ello, o sea, no hay ningún inmovilizador de estos que haya quedado en la dirección que heredamos en esta nueva administración. Es la primera vez que lo vamos a hacer, por lo menos desde las últimas 4 o 5 administraciones, y es la primera vez que sabemos lo hace la autoridad. En este caso no lo está haciendo una empresa privada, lo estamos haciendo la Dirección de Movilidad, con el apoyo de una empresa que fue contratada para suministrarnos los dispositivos. Tenemos 50 a disposición, pero calculamos que no vamos a necesitar poner 10 por día, según los números que tenemos por el factor de reincidencia. Sabemos que traemos un factor de reincidencia del 10% en todo el municipio y en el centro histórico se mantiene esta estadística. Es decir, en el último mes hemos colocado cerca de 12.000 infracciones en todo el municipio y de estas 12.000, cerca de 1.000 han sido de vehículos reincidentes. Entonces, con eso determinamos más o menos la cantidad que se van a tener que estar colocando por día y creemos no pasar de los 10, 15 inmovilizadores por día, pero eso ya lo veremos en la práctica.
Sí, me repite, por favor, director, ¿cuál es el número de infracciones que se levantan en promedio por vehículos mal estacionados? Y si los foráneos, las placas que vienen o son de otros estados, ¿están exentos?
No, justamente también entran en este programa las placas foráneas. Precisamente tenemos detectadas placas foráneas que, por no tener un mecanismo obligado de pago de sus infracciones, reinciden en estas malas prácticas, se sienten a resguardo de la acción de la autoridad y, bueno, también van a estar contempladas dentro del programa. Se colocan 480 multas por día, Griselda, y esto es en el municipio, es más o menos también, digamos, equivalente en el centro histórico, en el polígono que vamos a estar interviniendo con los inmovilizadores. El programa empieza en un polígono entre Federalismo, Jesús García, Avenida La Paz y la Calzada de Independencia. Vamos a estar con 6 cuadrillas en esta zona que van a traer unos triciclos donde portan los inmovilizadores. Se les va a identificar plenamente con su uniforme. Y bueno, ellos van a ser los únicos autorizados para colocar y retirar los inmovilizadores. Es importante decir que si se daña un inmovilizador o se retira sin autoridad, sin el permiso de la autoridad, hay una sanción específica por esto y es bastante elevada.
¿De cuánto es y a poco se puede hacer así de fácil de un particular retirar el inmovilizador?
No es nada sencillo, pero justamente se puede intentar trozar el mecanismo y eso tiene una sanción de 6,000 pesos para quien así lo pretenda.
Bien, preguntaré también qué trato recibirán los repartidores de comida, los vehículos de valores, los vehículos de gobierno que están en ese cuadrante que refieres de Federalismo, Jesús García, Calzada de Independencia, porque pues también están en ese sector y son de los que han sido sancionados en varias ocasiones.
Así es, Víctor. No hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Siempre los actos de autoridad de la Dirección de Movilidad se aplican por parejo hacia cualquier vehículo, no hay excepciones. Hay casos en los que se puede autorizar, debido a solicitud a las direcciones de movilidad, el estacionamiento de un vehículo en ciertos espacios, pero se tiene que contar con un permiso, con un dictamen. Es el caso cuando tenemos maniobras de carga y descarga para montar algún evento o desmontar el mismo. solo en esos casos se puede permitir cierta invasión del espacio público peatonal, pero bajo ese dictamen que marca específicamente en qué punto, qué medidas y en qué horario se puede realizar ese tipo de maniobras. Si no es así, se procede inmediatamente a la sanción y a la colocación del inmovilizador, si es lo correspondiente, para cualquier tipo de vehículo.
Bien, pues Jesús Carlos Soto Morfín, director de movilidad en Guadalajara, muchas gracias por la información. Estaremos al pendiente de cuando llegue la fecha 5 de junio para la aplicación de estas medidas, así es de que prometemos molestarle de nueva cuenta.
Buenísimo, Griselda, Víctor, muchas gracias. Recordar nada más que si todos nos comportamos de manera adecuada en la vía pública, respetamos los lineamientos, los señalamientos establecidos en la misma, no tenemos por qué tener ni siquiera una infracción, mucho menos un inmovilizador. Hagamos esto para conservar y fomentar la seguridad vial, el orden, la accesibilidad y la equidad al movernos en la ciudad de manera segura.
Volvemos en un minuto. Le invito a escuchar el trabajo informativo que nos presenta esta semana Ricardo Camarena.
Contra viento y marea, sí o sí, como sea, lo que cueste, lo que implique, por encima de quien haya que pasar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene claros sus objetivos y le da sentido a la expresión, el fin justifica los medios. No hay argumento en contra que valga, no hay recurso jurídico que lo detenga, sus proyectos, sus obras insignia van. Y para conseguirlo, las blindó declarándolas de interés público y seguridad nacional. Que nada ni nadie las toque, que nada ni nadie las frene, que nada ni nadie las cuestione. La actual administración federal, encabezada por el presidente López Obrador, contempla ambiciosos proyectos en materia de infraestructura. Algunos cristalizados, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y otros en marcha, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Ninguno ha estado exento a la polémica. Todos han sido puestos bajo la lupa para su análisis y, en algunos casos, han enfrentado recursos legales. Tal es el caso del Tren Maya, por lo que para garantizar su construcción, en noviembre del año pasado, el jefe del Ejecutivo Federal lo declaró un proyecto de seguridad nacional, lo que permitiría garantizar que nadie frenara la obra ni tuviera acceso a la información relacionada con esta.
Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria.
El decreto vulnera el derecho a la información, un derecho elemental en la dinámica de cualquier país que se asuma democrático. Así lo considera Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
El decreto del presidente busca coartar los dos derechos. O sea, por un lado, se niega a publicar cualquier información relacionada con estas obras, pues Tren Maya, aeropuertos, Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, etcétera. Estas obras que considera prioritarias las reserva en automático, con lo cual este decreto impide o prohíbe a la Administración Pública Federal el publicar o difundir cualquier información, pero además supuestamente les da el derecho de negar el acceso si alguien lo solicita a esta información. ¿Qué esconden? ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos, pero es muy grave y además es en contra de la Constitución.
Y fue más allá, al advertir que ni siquiera hay sustento jurídico que respalde la medida emprendida por el presidente. Es un trabajo mal hecho.
No puede haber reservas, ni siquiera por seguridad nacional, no puede haber reservas por decreto. Toda reserva tiene que pasar por un análisis casuístico, caso por caso, y se tiene que desarrollar un proceso de justificación especial donde se delimite por qué en ese caso concreto hay reserva y en ese momento concreto. No puede haber reservas además por más de 5 años, pero incluso si se va a hacer por 5 años se tiene que justificar por qué 5 años, por qué no 2, por qué no 1, por qué no 6 meses, etcétera. Entonces está violando la Constitución, está violando la ley.
Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió invalidar este decreto. Esto exponía el ministro Jorge Mario Pardo durante la discusión del tema.
No se va a poder invocar este acuerdo para sustentar que, como se trata de información, ya sea de seguridad nacional o de interés público, esté reservada respecto de cualquier acceso a esa información.
La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar. Tras ser invalidado por la Corte el decreto emitido en noviembre, emitió otro en el que sumó más obras, como los aeropuertos internacionales de Palenque, Chiapas, y los de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo. Dice el presidente que esto no implica opacidad.
No significa que no se va a informar, pero engañaron. Y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros.
Pero para el titular del ITEI, Salvador Romero Espinosa, esto es una burla y recuerda que la opacidad en las obras es un sello del presidente.
Es burlarse de la Corte, ¿no? Básicamente es una burla de la Corte, y pues si se está burlando de la Corte, se está burlando de las instituciones, se está burlando de la sociedad. Esto no nos debe sorprender tanto porque cuando construyó el segundo piso en la Ciudad de México hizo lo mismo, e hizo exactamente lo mismo. Por un decreto, como jefe de gobierno, declaró que toda la información relacionada con los segundos pisos era reservada.
La disputa jurídica mantiene abierto un nuevo frente entre el máximo tribunal del país y la presidencia de la República. En juego, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En juego, el cumplimiento de leyes y reglamentos. Todo en aras de cristalizar sí o sí las obras del presidente, bajo un argumento que, de acuerdo con los especialistas en la materia, es insostenible. Notisistema, Ricardo Camarena.
No le cambie, regresamos enseguida. Por desgracia, esta semana se registró un fuerte incendio en el vertedero de basura de Matatlán. Víctor Hugo Roldán, director de Protección Civil del Estado, nos platica sobre el reto para controlar el fuego.
Pues estamos trabajando desde el día de ayer, el reporte lo tiene Tonalá desde las 11 de la mañana. A otros nos solicitan el apoyo al filo del mediodía. Un incendio que se nos generó primeramente en una zona de vivienda no formal, y posteriormente nos comenta Tonalá que hubo un conflicto con los mismos penadores y se genera un incendio en tres zonas diferentes, lo que prácticamente con los vientos nos generó una situación bastante complicada.
¿De qué superficie estamos hablando en este momento? ¿Qué es lo que se está atendiendo, comandante? ¿Y cuáles son las principales dificultades para poder controlarlo o sofocarlo?
Primeramente tuvimos cuatro puntos. Al final de la noche tuvimos un total de cinco. De estos cinco, un área aproximadamente de 300 por 300 es la más grande. Es la que todavía tenemos con focos de incendio. Las otras cuatro áreas ya fueron sofocadas durante la noche y se mantienen en vigilancia para que no se vuelva a reiniciar. Se tuvo apoyo a través de los diferentes cuerpos de emergencia de la zona metropolitana, destacando Guadalajara, Zapopan, el mismo Tonalá que se encuentra en el lugar, y la unidad estatal. También CIAPA nos prestó agua, nos prestó pipas, y también, por supuesto, material pétreo, tierra, para empezar a cubrir las zonas y evitar que esto se vuelva a reiniciar. Estamos trabajando ahorita ya con cuatro frentes. Por la mañana se reforzó el equipamiento de bombeo. Movilizamos cuatro bombas del interior del estado, esto para reforzar y atender sobre todo la contingencia ambiental, que en un momento dado se pueda agravar si no atendemos con prontitud.
Comandante, ¿cómo inició este incendio y por qué es tan difícil su combate?
Nos reporta Tonalá que fue un conflicto entre los apenadores, de las condiciones de este conflicto no nos han informado al 100%, y las condiciones de complicación en la atención a la emergencia es por el tipo de material, ya que no tenemos una superficie sustentable para el tipo de camiones que tenemos, por lo que tenemos que ir cubriendo tenemos que ir acercando nuestras mangueras y equipamientos para poder alcanzar las zonas más lejanas. Y eso nos genera también retrasos. Otra de las complicaciones que tenemos es un poco el trasiego de agua. Lo estamos solventando con una mayor cantidad de vehículos y eso nos va ahorita a replantear la estrategia para tener mejores resultados en el transcurso de la mañana tarde.
¿Cómo se trabaja, para quienes no conocemos de su desempeño específicamente en ciertos escenarios, cómo se tendría que trabajar en este vertedero, además de lo que ya nos ha dicho? Porque cuando hay un incendio en una fábrica de químicos es una forma de extinguirlo, casa habitación distinto, un vehículo también, pero un vertedero con tantos materiales combinados de diferentes fuentes y las densidades, pues debe ser más complejo. ¿Cómo tiene que ser el trabajo para irlo controlando, sofocando y luego, como usted dice, detenerlo hasta que quede totalmente extinguido?
Aquí la complejidad, recordemos lo que ya tuvimos en Laureles, afortunadamente aquí ya no hay trasiego de basura, uh-huh. Es una pequeña capa que quedó de las últimas transferencias que se realizaron y que se empezaron a movilizar. Eso, afortunadamente, dentro de esta complejidad no tenemos las dimensiones de 7-8 metros de basura sin compactar que se encontraban en Laureles. Aquí tendremos a lo mucho 1.5 metros, 2 metros a lo mucho, y eso nos permite que no haya tanto incendio hacia la parte baja. Eso es lo que nos ha permitido trabajar en una forma continua, y afortunadamente, al ya no tener la misma cantidad de gases, recordemos que ya no se genera aquí acumulación de basura, sino que se cerró prácticamente hace algunos años, y eso nos permite continuar trabajando. Pero sí es importante que tengamos que cubrir para que no haya combinación con el oxígeno de parte del material combustible y eso impida que se siga ardiendo. Es por eso que necesitamos los volteos, tenemos maquinaria por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de algunos concesionarios que tiene en obras cercanas aquí a Matatlán. SADER también nos proporciona maquinaria y la misma empresa también está trabajando con maquinaria pesada, que es lo que estamos tratando de cubrir en el menor tiempo posible para que no haya las emisiones que tenemos hacia la zona oriente del vertedero, que afortunadamente la zona oriente no cuenta con población hasta Zapotlanejo y los vientos nos han permitido que no llegue todavía la pluma hasta esa población.
Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto ha impactado al medio ambiente, comandante? Ayer se declaró alerta atmosférica precisamente por los contaminantes que se arrojaron con este incendio. ¿Hoy es visible esa contaminación?
Prácticamente aquí la determinación de los problemas de medio ambiente los genera SEMADET. Lo que nosotros podemos apreciar es que ya tenemos menos cantidad de emisiones por la misma menor cantidad de basura que tenemos, y lo que sí es importante es que se estará desplazando conforme a las condiciones del viento. Lo que sí es importante que se declara emergencia,
alerta.
Alerta atmosférica, sí. Es por el tipo de material que se está generando.
Por
supuesto. Bien comentaba don Víctor que el tipo de material, las diferentes composiciones, nos genera esa contaminación aún más presente.
Comandante, pregunta un radio escucha que por qué en estos casos no se utiliza el helicóptero que sí se utiliza, por ejemplo, para los incendios forestales.
Lo comentábamos hace un momento, son tipos de incendios totalmente diferentes. Aquí, si nada más le ponemos agua en forma superficial, pues prácticamente nada más se va a apagar por un lapso de tiempo corto. Además, por las condiciones atmosféricas que se están generando por las mismas plumas de humo, no es posible que un helicóptero genere ese tipo de apoyo. Si fuera prudente, créame que ya lo tuviéramos aquí trabajando, pero las condiciones para la extinción y los procesos de trabajo no son las idóneas.
Ahora, comandante, este vertedero de Matatlán ya no tiene vida útil, ya no tiene, digamos, servicio. En este caso, pues parece que el incendio, como usted mencionó al principio de la entrevista, lo provocan los pepenadores. ¿Cuántas familias viven en este vertedero y qué están haciendo ahí? ¿Por qué, continúan adentro de este basurero?
Mire, aquí en esta situación tratamos de hacer un censo para generar algún tipo de apoyo que pudiera ser factible. Lamentablemente no tuvimos la apertura por parte de las personas que están aquí presentes. y no pudimos realizar la cuantificación de las familias que se pudieron haber resultado afectadas. No tenemos la presencia de las personas encargadas, de los líderes, por así mencionarlos, y eso no nos permite tener un dato correcto y que pudiéramos informar.
Ahora, sí,
perdón.
Comandante, perdón, ¿cuáles entonces serán las recomendaciones que ustedes le harán a los ayuntamientos tanto de Tonalá como de Guadalajara para que no se repita un incendio de estas características? Es decir, ya cuando esté sofocado, ¿cuáles serán las sugerencias a las autoridades?
Yo creo que esto lo tenemos que evaluar al término de la emergencia. Con gusto lo podemos tratar en otro momento, ya que tenemos que revisar con cada uno de los municipios cuáles son las condiciones en las que resulta y los efectos que se hayan generado tanto en lo que fue el vertedero como en el medio ambiente. Entonces de ahí ya podemos determinar cuáles son las acciones sugeribles para cada uno de los municipios y poder tener una ruta de trabajo. Por lo pronto, lo que tenemos que abocarnos es a la contención total del incendio. Llevábamos un 60% al inicio de la mañana. Ya con los recursos que están aplicando, esperemos tener un avance significativo en el resto de la mañana y poderles darles mejores noticias en el transcurso.
¿Pero estas personas deberán quedar ahí o deberán salir?
Como les repito, son aspectos legales que no están a mi alcance, no son de mi jurisdicción, por eso necesitamos ver cuáles son las condiciones que puede tener tanto la empresa, porque también es una empresa, y a su vez los ayuntamientos, tanto Guadalajara como Tonalá. Será una ruta jurídica que ahí sí no soy experto en la materia, y sí me considero que no sería la persona indicada para dar un comentario al respecto.
Director, de mi parte, una última pregunta. Cuando usted dice que llegan los volteos para arrojar la arena y empezar a distribuirla para evitar que el incendio reviva, ¿la parte es totalmente mecánica o tienen que entrar los elementos a dispersar la tierra en la superficie afectada? Es decir, ¿será un trabajo manual? Y más o menos, si eso es así, ¿cuánto tiempo les llevaría una vez que termine la eliminación de las llamas?
No, tenemos maquinaria pesada, como le comentaba, SIOP nos ha... proporciona un bulldozer, está en proceso de llegada de otro. Sader nos proporciona un bulldozer, las máquinas que traen tienen orugas parecidas a los tanques militares que permiten tener sustentabilidad en ese tipo de superficies. Entonces los trabajos manuales únicamente son para enfriar y darle seguridad a los operadores de los de la maquinaria pesada. No hay manejo manual del material petro por parte del personal de extinción, solamente se da seguridad y se tiene que ir enfriando una parte para que no quede los rescoldos en la parte interna.
Ha sido un año difícil, comandante, en materia de incendios en Jalisco, ¿no? El día que el gobernador dio un corte dijo que había más de 700 incendios forestales y bueno, ustedes presentan también o atienden contingencias todos los días, así es de que pues muchas gracias por eso. Y le preguntaría nada más si es suficiente con el personal que trabaja en estos momentos para sofocar al 100% el incendio.
Tratamos de traer la mayor cantidad de personal posible, como le comentaba al inicio de la entrevista. Se sumaron las comandancias regionales del interior del estado por parte de la unidad estatal. También ya se sumó Tlajomulco, se sumó Tlaquepaque, Guadalajara también nos va a enviar... e incluso en este momento va llegando una de Guadalajara, de Ayuntamiento de Guadalajara, para generar mayor cantidad de trasiego de agua y poder tener mejores resultados. Prácticamente estamos sumando la mayor cantidad de recursos posibles con el respaldo tanto de los ayuntamientos de la zona conurbada como del gobierno del estado.
Muy bien, comandante, pues muchas gracias por la información, la actualización en torno al incendio y estamos al pendiente. Si algo más se tiene que informar o se requiere de dar difusión a la atención al tema, estamos a la orden.
Claro, con todo gusto, agradecemos el que nos permitan utilizarlos como foro y mantener informada a la población y por supuesto que sigan nuestras redes, que mantengan información a través de nuestros canales oficiales y no se dejen llevar por comentarios no fundamentados.
Y escuchamos a continuación el comentario de Ana Luz Navarro. Ella es actriz de teatro y promotora cultural. Nos habla sobre Rosario Castellanos.
Pues con el gusto de saludarles, hoy quiero platicarles de una de las poetisas más importantes del siglo XX y que si viviera, pues hoy estaría cumpliendo 98 años. Nacida en la Ciudad de México en 1925, pero siendo ella muy pequeñita, su familia se fue a vivir a Comitán, Chiapas. Por eso es que generalmente se le identifica como oriunda de aquella población, en donde realizó sus estudios de hasta la escuela secundaria. Y 2 años después del fallecimiento de su madre, en 1950, regresó a la Ciudad de México para ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras, graduándose como maestra en la materia, y en donde trabaría amistad con otros reconocidos escritores como Jaime Sabines, Dolores Castro, Ernesto Cardenal y Augusto Monterroso. Gracias a su brillante ejercicio académico, logra una beca que la lleva a estudiar estética en España, y a su regreso se desempeñó como profesora de su alma mater, así como de la Universidad Estatal de Colorado, de la de Indiana y de la de Wisconsin en Estados Unidos. Rosario se casó en 1958 con Ricardo Guerra, profesor de filosofía, con quien tuvo a su hijo Gabriel, aunque desafortunadamente su matrimonio pues terminó en divorcio. Pero ¿en qué radicó la importancia de la vida de este escritor? Pues posteriormente a la muerte de su hermano allá en Comitán, tuvo oportunidad de observar el entorno de desigualdad en el que vivía la mayoría de esa zona, dominada por finqueros que el porfiriato había heredado y que eran gente que menospreciaba y explotaba a la población indígena. Al parecer, estos hechos despertaron en ella la sensibilidad que con el tiempo la transformarían en un talento poético, aunque en realidad inició a los 15 años su trayectoria como poetisa, publicando en un periódico de Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas. Otro hecho que marcó su forma de pensar fue la contradictoria forma de decir de su madre, quien a veces renegaba de sus responsabilidades como ama de casa, pero otras tantas se mostraba feliz de serlo, lo que llevó a nuestra escritora a cuestionarse si el ser ama de casa se trataba de un destino obligado e insalvable, por lo que sus letras se enfocaron en estudiar y reflexionar sobre la cuestionable situación de la mujer, de quien estaba convencida que debía deshacerse de los títulos de víctima y sexo débil, además de superarse, valorarse a sí misma y, en consecuencia, ser libre. Y por lo vivido en su entorno en Comitán respecto a los pueblos originarios, criticaba la corriente indigenista y denunciaba a una sociedad clasista que exotizaba a los pueblos, es decir, hacerlos parecer como tremendamente interesantes, ya sea por su música, por la manera en la que bailan, por sus ropas, por el lugar donde habitan, sin entenderlos como lo que eran y son seres humanos, sin importar su origen, color, razones que no les permiten defenderse por sí mismos, ser menospreciados por considerárseles inferiores a los blancos, ni ser autónomos. En conclusión, destacó por la agudeza de su crítica ante una sociedad que se imponía y relegaba a los más vulnerables, los pueblos indígenas y las mujeres, dedicando su vida a luchar para que se hicieran conscientes de sus condiciones y pudieran buscar su propia liberación, equiparándose su labor a la realizada por Virginia Woolf, Sor Juana y Rosa Luxemburgo, siendo una pieza fundamental para empezar a desterrar tabúes de las mentes más prejuiciosas de la época, dando origen a su libro Lecciones de Cocina, una pieza de carácter autobiográfico y ensayístico en que habla sobre una mujer dedicada a las letras que está tratando de cocinar, al mismo tiempo que se pregunta si ser ama de casa es algo natural o impuesto. En su obra se suman cuentos como Ciudad Real y Álbum de Familia, novelas Balún Canán y Oficio de Tinieblas, ensayos como el famosísimo Mujer que sabe latín, teatro con la muy divertida obra El Eterno Femenino y Salomé, además de gran variedad de libros de poesía por la que es mayormente reconocida entre muchos otros. Por otro lado, Rosario Castellanos no se concretó a impartir clases, también fue promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista, y nunca abandonó su quehacer de narradora, ensayista y poetisa. Finalmente, en 1971, Rosario Castellanos fue nombrada embajadora en Israel, en donde se desempeñó como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y como todo personaje controvertido, comprometido y brillante, Dos años después, el 7 de agosto de 1973, murió en Tel Aviv por un accidente doméstico debido a que se electrocutó con una lámpara en su oficina por las malas condiciones de la instalación eléctrica. Pero otra versión dice que los hechos sucedieron en su casa al salir de la regadera y conectar una lámpara. Una tercera versión reza que se suicidó, misma que fue desmentida inmediatamente por su hijo Gabriel, quien habló de lo feliz que se encontraba su madre en esta nueva etapa profesional en aquel país. Y la más grave, aunque no oficial, señala que fue asesinada por la comunidad judía debido a que sus declaraciones y escritos feministas y en defensa de los pueblos indígenas incomodaban a ciertos sectores sociales. De cualquier manera, es importante resaltar lo agudo de su escritura crítica y la belleza de su poesía. Hasta aquí por hoy, nos escuchamos en el siguiente comentario. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli, claro, para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar al pendiente en esta hora de información. César Preciado en los controles técnicos y en estos micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bonito. Que descanse.